Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación. Escuchamos la canción El Cóndor Pasa, una zarzuela peruana compuesta por Daniel Alomía Robles, escrita en 1913 e inspirada en la música tradicional andina. Con esta melodía, compuesta en homenaje a uno de los animales más icónicos de los países andinos y que hace parte incluso de símbolos tan importantes como el escudo de Colombia, el cóndor. Abrimos el presente programa en el que hablaremos precisamente de biodiversidad y de esas especies asombrosas que constituyen la riqueza de fauna y flora de nuestro país. Con esto les damos la bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio radial del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Mireya Guerrero, y los docentes del área de Ciencias Naturales, los licenciados en Biología Alejandro Cortés.
Un saludo para todos.
Y Andrea Castiblanco.
Gracias por la invitación.
También está con nosotros nuestro estudiante Santiago Prieto. Hola, Santiago.
Hola, un saludo para todos.
También para nuestro programa de hoy contamos con la participación especial de la licenciada Carolina Parra, quien nos presentará el recomendado literario de la semana. Como lo mencionaba en la introducción del programa, hoy hablaremos de biodiversidad. Por lo tanto, tenemos un top 10 de la naturaleza asombrosa de Colombia. Conoceremos entonces especies endémicas que son de gran importancia dentro de sus ecosistemas. Pero dejemos que sea el profesor Alejandro quien nos contextualice sobre la riqueza en la biodiversidad colombiana.
Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Es el primer país en aves y orquídeas. Es el segundo país en plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas. Es el tercer país en plantas y reptiles y el cuarto en mamíferos. La gran biodiversidad de nuestro país está a su vez determinada por la biodiversidad ecosistémica, por la gran variedad de climas y por su riqueza en agua.
Bueno, vamos a empezar ahora con nuestro top 10 de naturaleza asombrosa de Colombia. Y empezamos con nuestro top número 10.
El oso perezoso es representado por 6 especies y 2 géneros. El primer género es el didáctilo, o sea que son osos perezosos que tienen 2 dedos, y el tridáctilo, que presenta 3 dedos. Estos últimos tienen más vértebras en el cuello, lo que les permite girar la cabeza en un rango aproximado de 270 grados. Son organismos que tienen una digestión muy lenta, ya que comen menos de 200 gramos de hojas al día y cada comida toma 30 días en digerirse. Sus brazos poseen músculos fuertes, adaptados para mantenerse en una sola postura durante horas. Ellos únicamente bajan de los árboles una vez por semana para defecar, ya que si lo hicieran desde donde están, fácilmente serían detectados por sus depredadores. Estos animales no pueden mantener su temperatura corporal, por eso requieren de las condiciones cálidas del bosque tropical. Los osos perezosos son colonizados por otros organismos. En su pelaje albergan algas que les dan una coloración verde que sirve como camuflaje y los hongos que ayudan a la baja cantidad de parásitos. Se podría decir que hay relación simbiótica entre ellos. Para concluir, En Colombia, los osos perezosos son vendidos y la mayoría de ellos mueren en su comercialización. Sus dedos son confundidos con uñas, siendo mutiladas sus manos.
Top número 9.
En el top número 9 tenemos a la guacamaya bandera, un ave que logra medir hasta 90 centímetros de longitud, con una cola incluso más grande que el resto de todo su cuerpo. Presenta colores vivos como el rojo, el amarillo, el azul, el verde, pero más impresionante que su colorido plumaje y que sus formas es su comportamiento. Estas aves son monógamas, se emparejan de por vida y para demostrarlo se alimentan, vuelan y se acicalan juntas. Pueden llegar a vivir 70 años. Estas aves, cuando están en cautiverio, verdaderamente extrañan a su pareja. El daño que se les hace al mantenerlas en cautiverio no es solo físico, porque ellas, además de sentir dolor, miedo, placer, también experimentan emociones positivas como las que se genera por su pareja. Los nidos de estas aves no son propios. Ellas aprovechan cavidades naturales de los árboles o aquellas cavidades hechas por carpinteros, pues para poder tener un refugio. Es importante aclarar que ellas deben competir por estos refugios con otros organismos como iguanas, tucanes, halcones, loros, avispas e incluso abejas africanizadas. Se dice que estos organismos son zurdos para alimentarse porque ellos se apoyan en su extremidad derecha y con su extremidad izquierda toman el alimento y lo consumen posteriormente. Es bastante curioso que el macho es quien alimenta a los hijos regurgitando la comida a todos los polluelos. Pero es incluso más sorprendente que estos organismos pueden consumir frutos venenosos y no mueren. Tienen una condición, y es que ellos, después de consumir estos frutos venenosos, generalmente de ceibas, tienen que ir a unos lugares llamados lamederos en las orillas de los ríos. Ellos allí consumen barro y arcilla, pues para poder neutralizar las toxinas de esos frutos de la ceiba amarilla.
Top número 8.
En el top número 8 tenemos un pez amazónico que se llama el pirarucú. También es llamado la arapaima. Este pez únicamente es superado en tamaño por el esturión. El pirarucú en la región amazónica es pues el segundo pez más grande del planeta y llega a medir 3 metros de longitud y llega a pesar hasta 200 kilogramos. Estos peces, gracias a una adaptación primitiva, pueden vivir en aguas poco oxigenadas. Ellas tienen un pulmón primitivo con el cual pueden respirar fuera del agua. Ellas generalmente las puede uno encontrar enterradas con la cabeza afuera cuando hay épocas largas de sequía. Estos peces tienen un comportamiento bastante interesante y es que los machos protegen a las larvas dentro de sus bocas. Cuando ellas ya están en un estadio más avanzado, entonces salen de allí de la boca y por una sustancia que segregan el pirarucú macho en la cabeza, entonces los pequeños peces son atraídos por esta sustancia y nadan alrededor de la cabeza del pez. Entonces uno puede encontrar un pirarucú con una gran cantidad de peces nadando a su alrededor. Es bastante curioso pues este comportamiento. Su lengua es ósea, tiene estructuras óseas en su lengua y es bastante curioso que no les hacen daño las pirañas, ya que tienen escamas óseas que resisten a las mordeduras de las pirañas. Son tan finas que los indígenas incluso las utilizan como herramientas.
Vamos ahora a una pequeña pauta institucional y ya regresamos con más aquí en Tejiendo Palabras.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Yo,
el recomendado literario de la semana.
El recomendado literario para esta emisión es la novela Colmillo Blanco, del escritor estadounidense Jack London. La historia de Colmillo Blanco, el lobo que poco a poco fue domesticado por el amor de un hombre, no solo resume las experiencias del autor durante el invierno que vivió en Alaska, sino también describe una metáfora del progreso de la humanidad desde la naturaleza hacia la civilización, porque será la supervivencia del más apto un tema que subyace en esta narración. Quiché, la madre de Colmillo Blanco, representa el perro domesticado por los indígenas y el punto de vista de un personaje canino. Una lectura que evidencia el violento mundo de los animales salvajes, al igual que el de los humanos, explorando la forma en que los animales ven su mundo y cómo estos ven a los humanos.
Continuamos con el programa Tejiendo Palabras. Para iniciar este segmento, es importante destacar que Colombia cuenta con 90 tipos de ecosistemas, según reportes de los institutos de investigación SINA y PPN. Nuestro país cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que para el 2018 cuenta con 59 áreas que abarcaban 14 millones de hectáreas, lo que equivale al 10% del territorio colombiano. Sin embargo, es fundamental hacer la reflexión sobre el mantener nuestras zonas naturales conservadas para que toda la biodiversidad que poseemos se mantenga en el futuro.
Continuamos con nuestro top 10 y vamos ahora con nuestro top número 7.
El loro origen amarillo es una especie endémica de los Andes colombianos. Este se ubica en su mayoría en los bosques húmedos del país, principalmente donde se ubica la palma de cera. Su localización es en las selvas del Ecuador y Colombia. Algunos comportamientos de la especie, estos son vulnerables a la figura humana, eso los hace poco domésticos. Algunos datos relevantes, la afectación a la palma de cera por parte de las influyentes celebraciones cristianas, también afectan al loro, ya que esto produce un desequilibrio en su hábitat, todo esto causando consecuencias no favorables. Su tamaño promedio es de 42 centímetros de longitud, 2 días de cautiverio y esta especie podría morir.
Vamos con nuestro top número 6.
Palma de cera, nuestro árbol nacional, nativa también de los bosques andinos situados en Colombia. Las poblaciones más extensas y mejor conservadas de esta especie se encuentran en los altos valles andinos, en el departamento del Tolima. Al igual, hace presencia en el Valle del Cocora, en el departamento del Quindío, en Samaná, municipio del departamento de Caldas y el eje cafetero. Su localización es en los departamentos de Risaralda, Tolima y Quindío. A un comportamiento, esta especie alcanza un tamaño entre 50 a 70 metros de altura. Algunos datos relevantes de la palma de cera, pues primero esta es maltratada cada año por parte de las influyentes celebraciones cristianas como el Domingo de Ramos, organizadas por la Iglesia Católica. También es reconocida como la palma más alta del mundo y algunas de estas palmas que hoy día existen fueron testigos en épocas de la campaña libertadora en el siglo XIX.
Top número 5.
La nutria, también llamados perros de agua. En Colombia habitan 2 especies de nutria, la nutria gigante y la nutria neotropical. Son mamíferos carnívoros que presentan glándulas anales de olor, tienen cuerpo hidrodinámico, alargado y flexible, les permite su excelente nadado, presenta pelaje impermeable, ya que entre sus pelitos se crean pequeñas burbujas en el aire que impiden que la piel se moje. Sus patas tienen pequeñas membranas entre sus dedos que les permiten nadar con facilidad, poseen pelos en su hocico que son sensoriales para detectar movimientos en el agua. Sus orificios nasales y oídos se cierran cuando se sumergen en el agua. Cada nutria tiene una mancha en el cuello que se asemeja a las huellas dactilares únicas que poseemos. Ninguna mancha es igual a la del otro ejemplar. Se encuentran en el río Orinoco y Amazonas. Se ha descrito que emiten más de 8 sonidos diferentes, entre ellos sonidos de advertencia, alarma, súplica, murmullos, entre otros. Para finalizar con este magnífico organismo, En las comunidades indígenas se relatan fascinantes historias de estos animales.
Top número 4.
En el top número 4 tenemos al cóndor de los Andes, el ave nacional de Colombia. Está representada en el escudo con una espiga en su pico, pero es importante aclarar que no tiene hábitos vegetarianos, sino que es carroñera y se alimenta de animales en descomposición, animales en vía de putrefacción. Un dato importante es que es el ave voladora no marina de mayor envergadura del planeta. Si nosotros abrimos sus alas y lo medimos de extremo a extremo, podemos ver que puede medir 3 metros con aproximadamente 30 centímetros. Y puede tener una altura de 1 metro con 42 centímetros, entonces es un ave bastante grande. Solamente es superada por el albatros, pero pues el albatros ya es un ave marina. Esta es una de las aves más longevas del planeta, llega a vivir 75 años. Son monógamos, solo si la pareja muere, entonces buscan otra pareja. Ponen de 1 a 2 huevos cada 2 años y generalmente en sitios bastante escarpados, en riscos donde generalmente los depredadores no pueden llegar. Vuela hasta a 6.500 metros de altura y no necesita mover las alas para ascender todos esos metros, sino que ella aprovecha corrientes térmicas ascendentes. Entonces, a través de este método puede subir muy, 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 muy alto. Su cuello es desnudo, no tiene plumas allí en el cuello, y este cuello pues es de color rojizo y se dice que cambia dependiendo de su estado emocional. Bastante interesante este comportamiento.
Vamos a una nueva pausa institucional y ya regresamos con más de Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Regresamos a Tejiendo Palabras y vamos con los 3 primeros lugares de nuestro Top 10. Tenemos entonces nuestro top número 3.
En el top número 3 tenemos el delfín rosado. Este es un organismo bastante interesante. Es un mamífero acuático que vive en el río Amazonas y zonas de selva inundada. Hay algunas partes donde los ríos ingresan dentro de la selva y forman algunos pantanos. Estos organismos pueden vivir allí. Su color rosado es interesante que se intensifica cuando se sienten sorprendidos o excitados, algo así como cuando uno se ruboriza. Pueden girar la cabeza 180 grados como nosotros, pero mucho más interesante es un órgano que tienen en la parte frontal de la cabeza. Este órgano se llama el melón. Este sirve para la ecolocalización y funciona como un radar. Desde este órgano ellos emiten unos sonidos. Esos sonidos llegan a un objetivo, rebotan desde el objetivo, llegan a la mandíbula inferior, de la mandíbula inferior pasan al oído interno y del oído interno al cerebro, y en el cerebro es donde se forma una imagen del objeto al que se le emitió esa señal. Entonces es bastante importante este comportamiento. Incluso pueden determinar la forma, la dirección, la velocidad, la distancia de un objeto de 5 centímetros en un rango de 200 metros. Además, este organismo es bastante interesante debido a su gran inteligencia. Los delfines son muy inteligentes y tienen o generan estrategias de caza en grupo que son sorprendentes.
Vamos ahora con el top número 2, en el cual encontramos al jaguar. El jaguar o pantera onca es un felino que habita en las regiones colombianas de la Amazonía, el Pacífico, la Orinoquía y la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el único del género Pantera en todo el continente americano y es el felino más grande de nuestro continente. Posee el cráneo más grande de todos los felinos del planeta. Incluso, y es tan grande que incluso un jaguar macho puede llegar a pesar 150 kilogramos en su edad adulta y medir 2 metros de largo. Sus mandíbulas son tan fuertes que puede destrozar el cráneo de un caimán de un solo mordisco. Es un gran depredador que se encuentra tanto en tierra como en el agua, puesto que es un excelente nadador. De hecho, le encanta estar en el agua porque así evita la presencia de algunos insectos. Tiene un rol muy importante, pues al ser un gran depredador, se encarga de controlar la población de otras especies de animales dentro de su hábitat. Su piel está cubierta de manchas, lo cual es un gran elemento de camuflaje, por lo que lograr verlo es un poco complicado. Por otra parte, como otros felinos, tiene una excelente visión nocturna, lo cual le facilita sus labores de cacería, aunque también es excelente cazando de día. Aunque, como se decía anteriormente, le gusta estar en el agua, también posee gran habilidad para trepar a los árboles y los utiliza como espacios para el descanso y, por supuesto, también para la caza. Es un animal bastante solitario y muy territorial. A pesar de su importancia, este felino ha visto disminuida de manera considerable su población debido a la acción del hombre dentro de su hábitat, puesto que la deforestación, la caza ilegal para la obtención de su piel, patas y dientes y la extinción de las especies que hacen parte de su dieta, pues han afectado notoriamente al jaguar. Por estas razones, infortunadamente en Colombia al menos, el jaguar ha entrado en la lista roja de especies amenazadas que se encuentran en vía de extinción. Este animal también hace parte importante de las tradiciones de algunos pueblos indígenas que han hecho rituales en su nombre y también hace parte de algunos relatos de la tradición oral de distintos pueblos en América Latina y aquí en Colombia. Para terminar, les cuento que en vista de la importancia del jaguar en las Américas, se ha determinado que el 29 de noviembre se ha de celebrar el Día Internacional del Jaguar. Y continuamos con nuestro top y llegamos al puesto número 1. Top número 1.
La rana dorada, también llamada punta de flecha. Este anfibio endémico de Colombia se distribuye desde la costa pacífica hasta el Amazonas colombiano. Es considerado el animal más venenoso de la tierra. Su género es el Pilobates, con 5 especies. Mide 5 centímetros y tiene la cantidad de veneno suficiente para matar a 10 hombres adultos o a 10.000 ratones. Su coloración es bastante llamativa, coloración aposemática o de advertencia. Cuidado, no me molestes. Pueden ser de 3 colores, verde metálico o pálido, amarillo o naranja. Poseen discos adherentes en sus patas que les ayudan a trepar las superficies. El macho carga en su espalda los huevos fecundados hasta que sus renacuajos completan su metamorfosis. Su veneno es una combinación de batracotoxina y homobatracotoxina. Estos son alcaloides esteroides que son más fuertes que las mezclas de curare usados por las comunidades indígenas como bebida ancestral, mil veces más letal que el cianuro y con una complejidad química aún indescifrable, que genera paro respiratorio debido a la parálisis de los músculos y posteriormente falla cardíaca. El origen de su letal sustancia se sustenta en su alimentación. Esta rana suele comer hormigas y distintos insectos como grillos, escarabajos o termitas que aportan a los compuestos tóxicos, ya que estos consumen vegetales que contienen algún grado de toxicidad. Se puede decir que es una compleja cadena trófica que le permite a esta rana producir su veneno. La potencia de su veneno aparentemente se ha dado en una carrera coevolutiva de varios millones de años con sus depredadores, donde estos, a medida que se resisten a los efectos del veneno, la rana lo potencia para que sea aún más letal. Como lo pudimos apreciar, Colombia guarda diversos tesoros naturales que son realmente sorprendentes. Para hacer alusión a la temática, queremos compartirles un poema de la poeta chilena, Premio Nobel de Literatura en 1945, Gabriela Mistral. La tierra. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra, y lo mismo si estás alegre. Hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas, al tambor indio de la tierra, se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega. Recuerda y rueda, se oyen los ríos, en cascadas que no se encuentran. Se oyen mugir los animales, se oyen el hacha comer la selva. Se oyen sonar los telares indios, se oyen trinar, se oyen fiestas.
Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta, y tañe cerca y tañe lejos, como él huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena, y lleva vivos y lleva muertos, el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella, y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, lo escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera.
Bueno, profes, pero quisiéramos escuchar también, bueno, además de este muy bello top 10, también algunas recomendaciones y conclusiones acerca del tema que hemos tratado, profe Andrea. ¿Qué nos podrías contar al respecto?
Muchas gracias, Mireya. Bueno, pues recomendarles a todos nuestros escuchas que disfrutemos de nuestros paisajes, de nuestra naturaleza, con todo el respeto y con todo el aprecio, ¿sí? Ya que es fundamental tener en cuenta que nuestro país es un lugar lleno de tesoros y es nuestra responsabilidad mantener y preservar estos animales, estas plantas y todos estos organismos que nos brindan un servicio ecosistémico. Queremos recomendarles un corte cinematográfico que plasma muy bien toda esta biodiversidad. Es Colombia Magia Salvaje. Es un corto bastante interesante que muestra los diferentes ecosistemas y riquezas que presenta nuestro territorio.
Como también tener muy presente que si nosotros nos oponemos al tráfico ilegal de especies, este negocio paulatinamente va a dejar de afectar nuestros patrimonios naturales. El apreciar la naturaleza también está en protegerla. Así que si se observan acciones que atenten contra los ecosistemas u organismos vivos, están en el derecho y el deber de informar a las autoridades competentes. Recordemos que nosotros hacemos parte de este planeta y quién más que nosotros mismos para concientizarnos de aprovechar lo que nos proporciona sin llegar, como lo vemos en muchas partes de nuestro territorio, a una pérdida progresiva de la naturaleza.
Bueno, y profe Alejandro, ¿qué otras recomendaciones, observaciones nos harían?
Como conclusión, quiero manifestar que aunque seamos un país megadiverso en ecosistemas, organismos, clima, relieve, no podemos olvidar que el panorama no es tan positivo como parece. Es un poco desalentador, ya que a diario se está destruyendo el hábitat de muchas de estas especies tan impresionantes como las que acabamos de mencionar. Nos alegramos de tener todos estos organismos, sacamos pecho con los índices de biodiversidad, pero no los cuidamos, no generamos conciencia para proteger estas especies, para conservarlas. Quiero leer un fragmento de el libro El País de la Canela, de William Ospina, para hacer una comparación entre el indígena que cuida la naturaleza y el colonizador que llega a destruirla, y dice así: no es que la selva los ame, no es que la selva sepa que existen, más bien es lo contrario, que todos procuran no ser sentidos por ella. Se desplazan de un sitio a otro, no derriban los árboles, no construyen ciudades, no luchan contra la poderosa voluntad de la selva, sino que se acomodan. Respiran a su ritmo, son ramas entre las ramas y peces entre los peces, son plumas en el aire y pericos ligeros en la maraña, son lagartos voladores, jaguares que hablan y dantas que ríen. Es muy interesante cómo él expresa esa diferencia de conciencia entre quien protege la naturaleza y quien la destruye. Es triste ver cómo, en busca de grandes riquezas, el humano se pierde tras los tesoros que nunca consigue y, al contrario, termina por destruir lo que realmente es valioso: las plantas, los animales, los ríos y los bosques.
Bueno, muchas gracias. Antes de finalizar, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestros compañeros de Ciencias Naturales, los licenciados Alejandro y Andrea, por esos valiosos aportes que nos han hecho y por invitarnos a favorecer la conservación y la preservación de nuestra naturaleza. También a Santiago por sus aportes y por compartir sus saberes con nuestros oyentes. Y, por supuesto, también agradecemos a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.